Lección 7. Prioridades personales. Introducción. Muchas personas están ocupadas, pero no piensan mucho en lo que están haciendo. Asumen que no es necesario pensar en lo que tienen que hacer. Considere estas afirmaciones. Hay cosas mejores que hacer que las que estamos haciendo. Hay mejores maneras de hacer las cosas que las que estamos haciendo. Podríamos obtener mejores resultados de los que estamos obteniendo. Según John Maxwell, el nivel común de pensamiento es demasiado perezoso para dominar el proceso de pensamiento intencional, demasiado indisciplinado para liberar el poder del pensamiento estratégico, demasiado superficial para cuestionar la aceptación del pensamiento popular, demasiado orgulloso para fomentar la aceptación del pensamiento compartido, demasiado ensimismado para experimentar la satisfacción del pensamiento desinteresado, demasiado poco comprometido para disfrutar del regreso del pensamiento de fondo. John Maxwell, How Successful People Think, Nueva York, Center Street, 2009, páginas 82 y 83. Cuando conoces tus prioridades, muchas decisiones resultan fáciles. Las prioridades determinan tus objetivos y la forma de alcanzarlos. Las prioridades le permiten reconocer y elegir entre las oportunidades. Una persona que no tiene claras sus prioridades se distraerá con oportunidades que no están relacionadas con los objetivos correctos. Prioridades cristianas fundamentales. Para un cristiano, ciertos valores deben guiar las prioridades personales. En primer lugar, tu salvación personal y tu relación con Dios son la prioridad absoluta. Nunca debes considerar nada que comprometa ese valor. Esto implica una completa obediencia a Dios. Juan Wesley enseñó que sabemos ciertas cosas sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sabemos que Dios quiere que seamos buenos y que hagamos el bien. Por lo tanto, al considerar cualquier decisión, debemos elegir la acción que sea consistente con ser bueno y hacer el bien. No debemos ponernos en situaciones en las que es poco probable que permanezcamos santos en nuestro corazón y en nuestras acciones, o poco probable que logremos el bien. Este principio se aplica a decisiones tales como dónde vivimos, dónde trabajamos, con quién nos casamos, qué educación buscamos, qué negocio hacemos, a qué iglesia nos unimos, qué entretenimiento elegimos y qué amigos tenemos. Para el cristiano, la verdad de la palabra de Dios y su voluntad para nosotros debe ser el fundamento de toda institución, no solo de las organizaciones ministeriales. Un cristiano no debe operar un negocio que sea contrario a la palabra de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios a una vida de ministerio tiene autoridad sobre ti. Esto significa que Dios dirige el curso de tu vida. Él puede desviarte de tus metas hacia las que Él tiene para ti. Debes recordar que solo encontrarás satisfacción en la voluntad de Dios. No debes tratar de hacer que la voluntad de Dios sea el enfoque a tiempo parcial de tu vida, mientras das tu enfoque principal a tus propias metas. Un hombre se sintió llamado a ser pastor, pero no estaba seguro de cómo iba a mantener a su familia. Le ofrecieron un buen trabajo en el aeropuerto y decidió aceptarlo. Tenía que trabajar los domingos y no podía asistir a la iglesia, pero dijo, «Esto, el trabajo en el aeropuerto, es mi iglesia». Sabía que no estaba siguiendo la llamada de Dios para ser pastor, pero no tenía fe en que Dios proveería si dejaba el trabajo. Trabajó en el aeropuerto durante 30 años. Finalmente, se jubiló con una pensión mensual y decidió hacer algo por Dios en su vejez. ¿Tenía las prioridades correctas? Jesús dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Juan 4:34. ¿Qué significa que la voluntad de Dios sea tu alimento? El alimento es lo que te satisface. Por lo tanto, tu comida es lo que te motiva. Las prioridades descritas en esta sección no se enumeran necesariamente en el orden de su importancia. Otra prioridad para el cristiano es la familia. La Biblia nos dice que una persona que no provee para su familia es un reproche. Primera de Timoteo 5, 8. La responsabilidad del líder por su familia no es solo el apoyo financiero, sino también su nutrición espiritual y otras necesidades. El trabajo ministerial debe estar equilibrado con las necesidades familiares. La voluntad de Dios para ti no está en conflicto con tus responsabilidades familiares, porque esas responsabilidades son parte de la voluntad de Dios para ti. A veces las personas que han logrado grandes cosas en el ministerio no han sido buenos ejemplos en el cuidado de su familia. Una persona que piensa que debe descuidar a su familia a causa de su ministerio está equivocada. Josué era el líder de una nación migrante que había sido influenciada por varias religiones. Al llegar a la tierra que Dios había prometido, era hora de que se comprometieran con el pacto de Dios. Josué les dijo que decidieran si iban a servir a Dios o no, pero no esperó a que votaran antes de hacer su propio compromiso. Dijo que eligieran lo que eligieran, él y su familia servirían al Señor. Josué 24:15. Este fue un liderazgo fuerte basado en la convicción. Si la nación elegía servir a un Dios diferente, Josué ya no sería su líder. No estaba dispuesto a comprometer su fidelidad a Dios. Su valor y convicción influyeron en la nación para que tomara la decisión correcta. Una cuarta prioridad es la iglesia local. La iglesia local es el cuerpo de Cristo y la plenitud de Dios en el mundo. Efesios 1:23. Dios equipa a la iglesia para que cumpla sus propósitos. Efesios 4:11-13. Por medio de la iglesia, Dios será eternamente glorificado. Efesios 3:21. Por lo tanto, un cristiano no debe pensar que sus talentos y su llamado al ministerio son independientes de la iglesia. Si no es un miembro comprometido de una iglesia, no está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios para su vida. Las prioridades anteriores son fáciles de decir, pero más difíciles de aplicar y equilibrar en las exigencias de la vida. A veces nos ocupamos de los detalles de la familia, el ministerio y los negocios, apurando sin detenernos a pensar en nuestras prioridades. La actividad debe surgir de la reflexión. Si estás demasiado ocupado para pararte a pensar, probablemente estés haciendo las cosas mal. Puede que no estés trabajando de acuerdo con las prioridades que profesas. El principio de Pareto. El principio de Pareto debe su nombre a Vilfrido Pareto, un economista italiano que observó que el 80% de la tierra era propiedad del 20% de la población. Se dio cuenta de que el 80% de los guisantes producidos en su jardín procedían del 20% de las vainas. Vio que estos porcentajes coinciden con muchas cosas. Otras personas han aplicado este principio al liderazgo, al tiempo y a los negocios. El 20% de los vendedores de una empresa realizan el 80% de las ventas. El 20% de los clientes realiza el 80% de las compras. El 20% de los clientes presentan el 80% de las quejas. El 20% de los pacientes médicos utilizan el 80% de los recursos médicos. El 20% de los alumnos se lleva el 80% del tiempo del profesor. El 20% de los miembros de la iglesia hacen el 80% del trabajo de la iglesia. El 20% de los miembros de la iglesia aportan el 80% de la ayuda económica. Para la mayoría de la gente, el 20% de sus esfuerzos produce el 80% de su éxito. La mayoría de la gente necesita enfocar mejor sus esfuerzos. Tienen que dedicar más tiempo a las actividades más eficaces y menos a las menos eficaces. Un líder que está demasiado ocupado probablemente necesita dejar de hacer algunas cosas, que puede eliminar con poca pérdida. La mayoría de los pastores dedican el 20% de su tiempo al 80% de las personas y el 80% de su tiempo al 20% de las personas. La cuestión es si se centran en las personas adecuadas. Por lo general, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a las personas con más problemas. Dedicamos menos tiempo a las personas con más potencial, porque ya lo están haciendo bien. Deberíamos invertir nuestro tiempo en las personas que más responden. El equilibrio entre la urgencia y la importancia. Algunas personas están muy ocupadas y sienten que nunca pueden hacer todo su trabajo. Se encargan de todas las tareas que ven y creen que todas ellas son necesarias. Les preocupa decepcionar a las personas que dependen de ellos, pero no pueden terminar todo a tiempo. Suelen estar cansados y estresados. No pueden dedicar tiempo a la planificación, la formación y el desarrollo, porque siempre tienen algo urgente que hacer. Necesitamos un equilibrio entre la urgencia y la importancia. Las actividades de una persona podrían dividirse en cuatro categorías. Este concepto está adaptado de Stephen Covey. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Las revelaciones definitivas de Stephen Covey. Nueva York. K.M.S. Publishing, 2011. Las cosas urgentes e importantes acaparan nuestra atención con facilidad. Esta categoría incluye la preparación de un sermón, la ayuda a alguien con una emergencia médica y la recaudación de dinero para necesidades inmediatas. Las tareas que son urgentes, pero no importantes, suelen estar relacionadas con responsabilidades que hemos asumido y que no deberíamos hacer. A veces son proyectos personales que no están relacionados con el ministerio. Pueden ser actividades de negocios que no están produciendo mucho o que están quitando demasiado tiempo de mejores prioridades. Estas actividades pueden ser urgentes porque tienen que hacerse a tiempo, pero no son importantes por lo que producen. Las actividades que no son urgentes ni importantes no satisfacen ninguna necesidad significativa. Si no se hicieran, no habría grandes pérdidas. A veces se refieren a programas que ya no logran lo que solían lograr. A menudo se descuidan las actividades que no son urgentes, pero sí importantes. Son cosas que no se terminan rápidamente, pero que tienen valor a largo plazo. Algunos ejemplos son el estudio académico, como profesor o estudiante, diversas formas de formación, la construcción de edificios y la elaboración de materiales escritos. Como no se pueden terminar hoy y no nos beneficiarán hoy, tendemos a centrarnos en las cosas que son más urgentes. Un líder debe invertir tiempo y recursos en cosas que tendrán valor en el futuro. En la medida de lo posible, esta inversión debe ser diaria. Las acciones necesarias para la organización pueden dividirse en dos categorías. El desarrollo hace avanzar a la organización hacia nuevas oportunidades y crecimiento. La dirección mantiene las operaciones actuales. Si un líder no se centra deliberadamente en el desarrollo, tenderá a dedicar todo su tiempo y atención a la gestión. Hay un sabio dicho: la rueda que rechina se lleva la grasa. Se refiere a nuestra tendencia a prestar atención a los problemas que nos molestan en este momento. Algunos líderes van de un problema a otro, pero nunca invierten en el futuro. Las organizaciones que tienen éxito durante mucho tiempo suelen invertir tiempo y recursos en investigación, desarrollo y formación. Una organización que no invierte en el futuro perderá su eficacia cuando las situaciones cambien. Delegación. Un líder es responsable de asegurarse de que todo se haga, pero no tiene por qué hacerlo todo él mismo. Debe delegar responsabilidades en otros. Sigue siendo su trabajo asegurarse de que el trabajo se hace bien. Debe organizar constantemente la formación y el desarrollo de los miembros del equipo y de los posibles miembros del equipo para que puedan hacer más en el futuro. Una tarea no se delega porque no sea importante. Se delega porque otra persona puede hacerla o estar capacitada para hacerla, y porque no es algo que deba reservarse a la función del líder. Algunas tareas no pueden delegarse porque solo el líder puede hacerlas. Representa a la organización y habla en su nombre como nadie más puede hacerlo. También debe preocuparse por el futuro. Debe ver las oportunidades, los peligros y los cambios que se avecinan mejor que la mayoría de las personas. Puede haber tareas específicas para las que el líder tenga habilidades especiales. Por lo tanto, no suele delegar esas tareas. Sin embargo, el líder no debe quedarse con las tareas que pueden ser delegadas. Algunos líderes nunca están satisfechos con el trabajo de los demás y quieren hacer todo el trabajo para que se haga bien. Algunos líderes intentan hacerlo todo y no les gusta delegar. Cuando delegan, vigilan demasiado el trabajo y toman todas las decisiones. Esto no es un buen liderazgo. Un buen líder crea un equipo de personas que invierten su energía y sus ideas, establecen objetivos, desarrollan métodos y participan en las decisiones. Un buen líder no delega solo las tareas, delega el liderazgo. Permite que otros dirijan las actividades. Si les dice exactamente lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, no los deja dirigir. Cuando un líder establece sus prioridades, debe considerar algunas cuestiones. Primero, ¿quién puede ayudarme? Si hay muchas tareas que otros pueden hacer, pero no lo harán, no estás liderando lo suficiente. Segundo, ¿cuáles son las tareas que no se pueden hacer sin mí? El líder debe concentrarse en esas tareas. Algunos ejemplos son el desarrollo del equipo, la formación de la visión y la planificación a largo plazo. Estas tareas no tienen que ser realizadas por el líder solo, pero normalmente no pueden hacerse sin él. Sacrificio. Algunas personas piensan que el líder tiene muchos privilegios. Creen que su autoridad le permite hacer lo que quiera. La realidad es que el líder sacrifica sus derechos para que el grupo tenga éxito. El líder no tiene éxito si el grupo no tiene éxito. A medida que un dirigente asciende de posición, sus derechos disminuyen y sus responsabilidades aumentan. Por ejemplo, en el nivel más bajo de una empresa, una persona trabaja ciertas horas, realiza ciertas tareas y no se le culpa de cosas que van más allá de su responsabilidad. En los niveles altos de una organización, un líder trabaja sin límite de horas y debe aportar lo que sea necesario. Puede que tenga que renunciar a muchos privilegios personales. Hay momentos en los que quiere descansar, pero se sacrifica para servir a la organización. Muchos líderes son llamados con problemas a cualquier hora del día o de la noche. A medida que aumentan las responsabilidades de una persona, esta puede tomar mayores decisiones en la organización, pero renuncia a sus privilegios personales. Este proceso se ha ilustrado con pirámides. En la base, una persona tiene una pequeña cantidad de responsabilidad, pero muchos derechos, porque puede decidir cuánto comprometerse. A medida que aumenta su responsabilidad, sus derechos personales disminuyen. Consideremos el ejemplo de un atleta. Un atleta de gran éxito puede disfrutar de fama y riqueza. Sin embargo, sigue una dieta estricta, hace ejercicio y practica su habilidad durante horas todos los días. La vida de un gran músico es similar. Una persona que se prepara para profesiones como la medicina o la enseñanza de alto nivel debe dedicar años al estudio. No puede gastar su tiempo y dinero como los demás. Se pierde muchos eventos de entretenimiento y recreación. Incluso puede privarse de las necesidades básicas para perseguir su objetivo. Una persona que intenta crear un negocio tiene que dedicar recursos a ese fin. No puede gastar todo el dinero que gana. Invierte para obtener un beneficio futuro. No gasta el dinero en cosas como hacen sus amigos. Puede que sus amigos le critiquen por su prudencia, pero en el futuro tendrá más que ellos. La persona que será un futuro líder debe invertir en su futuro ahora. El sacrificio comienza en la etapa de desarrollo. Elija desarrollar e invertir en su futuro. Dé prioridad a la formación, a la práctica del ministerio y al tiempo con los líderes. Sus responsabilidades pueden no parecer importantes, pero desarrollan su capacidad para trabajar con la gente y le dan la oportunidad de crearse una reputación de fiabilidad. Sacrificar la afirmación por el logro, la seguridad por la importancia, la ganancia financiera por el potencial futuro, el placer inmediato por el crecimiento personal, la exploración por el enfoque y lo aceptable por lo excelente. John Maxwell, For Everything You Gain, You Give Up Something. Lesson Number 22 from Leadership Gold. Nashville, Thomas Nelson, 2012. Practica tus prioridades con determinación. Antes de que algo se convierta en un hábito, primero debe practicarse como una disciplina. Ken Blanchard y Phil Hodges, The Servant Leader, Transforming Your Heart, Head, Hands, and Habits. Nashville, Thomas Nelson, 2003, página 85. El apóstol Pablo describió el compromiso de un atleta. Los atletas se sacrifican porque están muy motivados para tener éxito. Primera de Corintios 9, 25 a 27. Pablo señala que ellos lo hacen por un honor terrenal y temporal. Nosotros deberíamos trabajar por una recompensa eterna. Nuestra motivación es diferente a la de ellos, pero no debería ser menor. 5 declaraciones resumidas. 1. Las prioridades determinan tus objetivos y la forma que eliges para alcanzarlos. 2. Las prioridades te permiten reconocer las oportunidades y seleccionarlas. 3. Solo encontrarás plenitud en la voluntad de Dios. 4. Un buen líder no delega solo tareas, delega el liderazgo. 5. A medida que un líder asciende en su posición, sus derechos disminuyen y sus responsabilidades aumentan.